Constitution burn. Want to watch the White House overturn. Want to witness some blue blood bleed red. I want to turn and link to KKK. Want to pull into the NRA. To the lobbyists to kill themselves. Murder the government. Murder the government. Murder the government. And then do it again, yeah. Murder the government. Murder the government.
Bueno, y aquí seguimos en el programa del Delirio, aquí en Radio Utopía, en la 102.4 para la zona norte. Y bueno, si no me equivoco, tenemos ya al teléfono a José Luis Carretero para que nos hable un poco de la reforma de las pensiones. ¿Es así, José Luis? ¿Hola?
¿Nos oyes, José Luis?
Sí, os oigo.
Ah, de acuerdo.
Bueno, hemos estado escuchando últimamente mucho en las noticias, en la televisión y en la radio, ¿no?, que hay una propuesta de reforma de las pensiones, pero queríamos empezar esta entrevista haciendo la pregunta de si esta ya es una propuesta en firme o si por el contrario no es más que una serie de ideas que el gobierno baraja.
En principio es una propuesta que le hace el gobierno a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. O sea, que sería luego posteriormente la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, donde están representados el conjunto de los partidos parlamentarios, la que llevaría a cabo un proyecto de ley que posteriormente tendría que aprobarse en las Cortes. Es decir, que en principio son una serie de ideas que se presentan a esa comisión para que la comisión vaya estudiándolas y vaya determinando cuáles quiere llevar a cabo.
¿Y por qué surge de repente este debate, ¿no? ¿Ha habido presión durante ya varios años por parte de instituciones financieras e internacionales para que se abriese este debate, pero jamás se hizo hasta este momento? Entonces, ¿Qué razón puede haber detrás de este momento?
Bueno, este es un debate que realmente intentan abrir y llevan intentando implementar desde incluso los años 70. Es decir, cada 10 años cíclicamente vuelven a contar la historia de la insostenibilidad del sistema de pensiones y a contar la historia de que hay que reformarlo y que hay que reformarlo en esa dirección. Lo que pasa es que lo que parece claro es que el hecho de llevar al conocimiento público esta propuesta junto a la propuesta de reforma laboral estaría muy relacionado con el hecho de intentar dar una visión una imagen de credibilidad al gobierno delante de los inversores internacionales, como que este gobierno, que ha tenido un déficit público enorme, va a ser capaz de realizar el ajuste neoliberal que le van a exigir esos inversores internacionales para poder solventar la deuda pública española.
O sea, que podríamos enmarcar entonces esta propuesta dentro también el ciclo este que ha hecho la ministra de Economía por todas las... se fue a la City de Londres, si no me equivoco, a intentar calmar los ánimos de los inversores extranjeros, ¿no?
Sí, yo desde luego lo veo así. Así veo tanto las propuestas de contención del gasto público como las propuestas de reforma del sistema de pensiones como las propuestas de reforma laboral. Es un intento de hacer creíble al gobierno como elemento capaz de llevar a cabo el ajuste.
Y bueno, entonces has comentado que uno de los argumentos principales que se esgrimen para la necesidad de esta reforma y que más pues se lleva ya hablando de ello es la inviabilidad del sistema actual. ¿Es esta inviabilidad cierta o...?
Vamos a ver, se plantea la inviabilidad desde la perspectiva de que se dice que la relación de dependencia, es decir, la relación entre los que están ocupados y los que son pensionistas, pues va a ser cada vez más alta, va a haber cada vez menos ocupados que han de pagar las pensiones de cada vez más pensionistas. Sin embargo, lo cierto y lo auténtico no es cuántos pensionistas, es que el problema no es cuántos pensionistas va a haber o cuántos ocupados va a haber, sino cuánto van a producir esos ocupados en un momento futuro. Si en los últimos 30 años se ha multiplicado por 3 la productividad y la producción del Estado español, lo cierto es que aunque hubiera menos pensionistas menos ocupados, podrían mantener las pensiones de más pensionistas. Eso independientemente de que las previsiones demográficas que se plantean pues se han mostrado desde hace 30 años una y otra vez erróneas, porque el hecho de hacer previsiones a 30 años pues siempre es algo muy aventurado.
Y el porcentaje que se... Bueno, en un informe que creo que lo sacó la Comisión Europea o algo, se hace una predicción de que para el 2060 la parte del Producto Interior Bruto que se dedicará a las pensiones será del 15,1%. ¿Es realmente insostenible este porcentaje o se presenta en otros países también?
Vamos a ver, el problema de la insostenibilidad también está marcado por el hecho de que se plantea desde el Pacto de Toledo del año 1995 entre las distintas fuerzas políticas una separación de fuentes entre lo que puede ser las fuentes, o sea, en la que se plantea que la seguridad social tiene que sostenerse a sí misma con las cotizaciones que se recaudan. Sin embargo, lo cierto es que otros países admiten una financiación o un porcentaje mayor de la renta dedicado a las pensiones porque parten de la base de que las pensiones tienen que ser sostenidas con los ingresos públicos, vengan de donde vengan, es decir, no solo con las cotizaciones, sino con otros ingresos públicos generales que puedan dedicarse también a ello. Y eso aceptar esa separación de fuentes, aceptar que las pensiones solo pueden ser financiadas con el gasto en cotizaciones, es partir de una base abiertamente neoliberal, porque estamos admitiendo que las pensiones tienen que financiarse a sí mismas y, sin embargo, no admitimos que pues otros sectores, otros gastos públicos, como pueda ser el del ejército, como pueda ser el de la corona, etcétera, a estos gastos públicos no les exigimos que se financien a sí mismos.
Bueno, y también, bueno, en los datos en los que se apoyan generalmente los argumentos hay uno que es pues la gran diferencia, el gran salto de gasto que se tiene que hacer, pero no es que entonces que de por sí esta diferencia del 8% de ahora al 15% del 2060 será insostenible, ¿no? Pero parece ser, según hay datos, quizá nos lo puedas explicar un poco mejor, ya en el hace quizá 50 años más o menos se gastaba alrededor de un 3% del Producto Interior Bruto y a día de hoy estamos en ese 8, ¿no? Y no ha pasado ninguna catástrofe, como se supone que tiene que pasar con este salto.
Claro, porque realmente primero tenemos que tener en cuenta pues la posibilidad de aumento también de la productividad y de la producción y que por tanto realmente el gasto no sea tampoco tanto. Y luego tenemos que tener en cuenta también lo que os decía de que bueno, realmente en una sociedad democrática o que se autodefine como democrática tendrá que decidirse democráticamente a qué se dedican los gastos públicos y por lo tanto el debate que realmente deberíamos de tener es de si queremos realmente financiar, aunque sea con ingresos públicos generales, las pensiones de aquellas personas que han estado trabajando toda su vida. Y si ese gasto es prioritario con respecto a otros gastos que a lo mejor puedan considerarse más superfluos.
Bueno, y hemos hablado ya del alargamiento de la vida laboral, pero hay otras partes que incluyen esta reforma. O sea, ¿qué otras cosas van a reformar?
Bueno, se habla de muchas cosas. Se habla del alargamiento de la vida laboral. Se habla también, aunque no se ponen fechas, que la fecha se ponía, o sea, no se ponen datos concretos. El dato concreto se ponía en otro documento y luego ha sido desmentido, del alargamiento del periodo de cómputo de la pensión de jubilación. Se habla también de la modificación de la pensión de viudedad, de hacer una modificación esencial de la pensión de viudedad, y se hablan de toda otra serie de medidas que podíamos determinar como menores, pero que también tienen su peso específico, como el hecho de pasar, por ejemplo, a todos los nuevos funcionarios de las comunidades autónomas al sistema de seguridad social y dejar el sistema de MUFACE, por ejemplo, como un sistema a desaparecer a largo plazo, ¿no?
Y bueno, ¿y cómo afectaría entonces el cálculo del cómputo para las pensiones?
Alargar el periodo de cómputo de las pensiones implica necesariamente disminuir la cuantía de las pensiones. Eso es así, porque obviamente es en los últimos años cuando la gente cobra más, sobre todo porque ha ido ascendiendo, ha ido consiguiendo mejores trabajos, etcétera, etcétera. Entonces está comprobado que un aumento del cómputo hasta los 20 años pues representa cerca de un 3 o un 5% de disminución de las pensiones. Se dice que esto se va a hacer en función de que pueda haber gente que pierda el trabajo en los últimos años y que por lo tanto es injusto también que pierda esa posibilidad de cotizar en los últimos años y que si se tienen en cuenta pocos años, pues esa persona en principio perdería también parte de su pensión de una manera injusta. Pero hay que tener en cuenta que la manera más apropiada de evitar ese efecto sería precisamente no el de alargar el periodo de cómputo tenido en cuenta para determinar la pensión, sino directamente coger los mejores años. Es decir, en vez de coger 25 años o 15 años, es decir, los últimos 15, los últimos 25, coger directamente los mejores 15 años, que sería una manera mucho más apropiada para esas personas que se quedan sin trabajo en el último momento de su vida.
Bien, y en cuanto a la sostenibilidad de la seguridad social, también, bueno, yo he leído es un artículo de un profesor de economía, me parece que, bueno, es Vicenç Navarro, que es de la Universidad Pompeu Fabra, Y él habla del aumento de la productividad y cómo esta, al no haber afectado a la masa salarial, es decir, al no haber subido los salarios en consonancia con esta productividad, lo que han subido son las rentas del capital, ¿no? Entonces, la seguridad social, la caja de esta, financiarse a través de los salarios, pues al reducirse la masa salarial en relación al PIB, pues se está un poco, digamos, se está perjudicando, se está intentando hacer insostenible a la seguridad social. ¿Esto es así realmente? O sea, ¿hay un ataque hacia la sostenibilidad de la seguridad social?
Hombre, realmente el tema de la sostenibilidad, de la insostenibilidad de la seguridad social es también lo que se podría denominar como una profecía autocumplida. Es decir, ellos mismos plantean esa posibilidad y al mismo tiempo hacen todo lo posible porque esa posibilidad se cumpla. Tanto por las vías que indica Vicens Navarro, que obviamente es todos sus textos son absolutamente recomendables, como por otras vías, como por ejemplo el aumento cada vez más enloquecido de bonificaciones y reducciones de las cuotas de seguridad social a pagar por los empresarios, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta a este respecto que hoy en día se está planteando una recomposición del tema de las bonificaciones a la seguridad social de los distintos contratos, precisamente porque hasta ellos mismos se han dado cuenta de que existen muy pocos colectivos, solo única y exclusivamente el colectivo de trabajadores varones entre 30 y 45 años no está bonificado. O sea, todo lo demás son colectivos bonificados de una u otra manera. Es decir, que el empresario paga menos a la seguridad social por ellos. Aunque ese pagar menos vaya en muchas ocasiones contra el presupuesto del Servicio Público de Empleo y no contra el de la seguridad social, y en otras sí que vaya contra el de la seguridad social.
Bueno, y ante esta situación, ¿cuál está siendo la respuesta de los sindicatos? Es decir, parece que hay una receptividad por parte de estos para bueno, un poco después del el normal tira y afloja de la democracia parlamentaria, ¿llegará a aprobarse esta reforma con el apoyo de los sindicatos?
Hombre, pues eso, yo a mí me da la impresión de que sí, de que obviamente los sindicatos de este país, pues los sindicatos mayoritarios, es decir, Comisiones y UGT, van a estar dispuestos a firmar lo que les pongan por delante, independientemente de que se quieran hacer un poco los remolones en un tema tan serio y tan importante para la gente como este, pero realmente han dado muestras a lo largo de todo lo que ha sido la crisis, incluso en este mismo momento, de que no van a tomar tampoco medidas que obstaculicen de verdad ese plan de ajuste profundo que se quiere poner al Estado español. Es decir, ellos a lo mejor hacen un poco el paripé, levantan un poco la liebre, pero no parece que estén realmente decididos a hacer otra cosa, y tampoco parece que dentro de sus organizaciones haya unas fuerzas, digamos, opositoras o unas fuerzas que quieran ir un poco más lejos que les vayan a empujar en esa dirección.
Bueno, ya entrando en las dos últimas preguntas que te vamos a hacer desde aquí, la primera es en relación a, bueno, hemos hablado antes de la presión a la que se ha sometido por parte de instituciones financieras o la Unión Europea para reformar el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, estas instituciones, aparte de presionar para que se reforme, ¿tienen una reforma en mente? Es decir, ¿piensan en un modelo alternativo de cómo se gestionan las pensiones?
Bueno, recientemente, hasta el otro día, en Inteconomía hablaban maravillas del sistema chileno, ¿no? Que fue el sistema que puso en marcha Pinochet, de privatización absoluta de las pensiones. Ellos van a tender todo lo posible hacia un modelo de ese tipo. Ese modelo a lo mejor no es del todo sostenible en España, en el sentido de que el artículo 41 de la Constitución habla de que la existencia necesaria de un sistema público de seguridad social. Pero lo que sí parece que es el camino que se quiere llevar a cabo y el horizonte al que se quiere llegar es, pues, rebajar todo lo posible las pensiones contributivas y rebajar todo lo posible las pensiones públicas, de tal manera que todo el que tenga algo más de dinero, si quiere sobrevivir en unas condiciones mínimamente decentes una vez que se ha jubilado, pues tenga que hacerse una pensión privada. Porque al fin y al cabo toda esta dinámica de las pensiones no tiene otro objetivo que el de llevar todo ese dinero, el de llevar todo ese ahorro realizado por las personas a lo largo de su vida y ponerlo en manos de la empresa privada, en manos de los inversores, grandes inversores en bolsa privados, para que puedan jugar con ello y puedan alimentar pues toda esa bataola de productos financieros y de movimientos especulativos que se producen en las bolsas, como se está haciendo con los fondos de pensiones de los países donde estos fondos de pensiones son más o menos privados.
O sea, si no me equivoco, lo que quiere el capital realmente, lo que quieren, en fin, estas instituciones financieras es contar con un capital extra para poder invertir y especular.
Uh-huh. y poder hacer negocios con todo aquello que se mantenía ante la bajada de la tasa de rentabilidad de la producción, pues poder hacer negocios con todo aquello que se mantenía ajeno al propio dominio del capital. Es lo que explica las privatizaciones, lo que explica todos estos procesos de desposeimiento, de acumulación por desposesión y de expropiación de todo el salario indirecto y de todos los bienes públicos y comunes, ¿no?
Bueno, antes de pasar a la última pregunta, es que me ha parecido curioso que mencionases a Chile en la época de Pinochet. Si no me equivoco, durante esta época de Pinochet, sus asesores económicos provenían de lo que era la escuela de Milton Friedman, ¿no? Que fue un poco el padre del neoliberalismo. O sea, si todo empieza ahí, es un poco... En fin, que es la ideología neoliberal la que está en todo momento detrás de estos empujes y de estas presiones, ¿no?
Sí, desde luego. Es una perspectiva absolutamente neoliberal la que plantea que al fin y al cabo el Estado tiene que intervenir lo mínimo posible y por lo tanto hay que poner el dinero todo lo posible en el mercado y que sea el mercado el que determine la pensión que tú vas a tener en el futuro, porque el problema al hacerse una pensión privada es que tú no la cobras ahora, sino que la cobrarás en el momento en que cumplas la edad que tengas que cobrarla, y en ese momento el ahorro que tú has ido haciendo allí pues no se lo han quedado guardado en una caja, sino que ellos han ido invirtiéndolo de una manera u otra en bolsa o en otro tipo de inversiones especulativas, y por lo tanto lo que tú realmente vas a cobrar en ese momento va a depender mucho de cómo esté la bolsa en ese momento. Así se ha visto, por ejemplo, que en los últimos 2 años con la crisis los fondos de pensiones han tenido unas pérdidas enormes, e incluso la gente que ha tenido su dinero en el fondo de pensiones, que se hizo con aquiescencia de los sindicatos para los funcionarios, pues han visto como el dinero no solo no aumentaba, sino que disminuía a lo largo de estos últimos años.
Bueno, ya para concluir, hemos hablado de la reforma de corte neoliberal. Entonces yo quería preguntarte si hay otra reforma que pudiese ser distinta o que pudiese ser implementada que realmente llegaría a beneficiar a las clases trabajadoras.
Hombre, el sistema público de seguridad social tal como está implementado realmente tendría bastante sentido. Es decir, tampoco habría que hacer grandes cosas más que aumentar claramente las prestaciones, tanto las contributivas como las no contributivas, que al fin y al cabo no están a la altura de lo que deberían estar según nuestra posición en la Unión Europea. Es decir, realmente tenemos un gasto público en pensiones y en seguridad social mucho menor, y esto lo ha estudiado muy bien Vicente Navarro, de lo que nos corresponde por nuestra específica nivel de riqueza dentro de la Unión Europea. Y en todo caso hay que tener en cuenta que también habría que acabar con esas dinámicas que se han puesto en marcha para que la insostenibilidad del sistema de pensiones se convierta, como decía antes, en una profecía autocumplida. Es decir, hay que acabar con esas bonificaciones, hay que acabar y plantearse y acabar y hacer un debate en serio social sobre la separación de fuentes. Es decir, quién debería, o sea, si deberíamos o no deberíamos hacernos cargo de este gasto, independientemente de si las cotizaciones dan para ello o no, como un gasto público que debemos sustentar entre todos, ya que todos, o sea, y sobre todo las rentas del trabajo, que son las que realmente sustentan los gastos del Estado.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias por tu colaboración y nada, esperamos volver a contar contigo en otro momento.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.